más de $1
el dólar,
el peso más,
el peso más bien, ¿verdad?
Habíamos anunciado que el tema iba a ser el mal de ojo, ahí nada. En este tema hay 5 cosas que aclarar. Primero, si existe, según la Torah. Segundo, ¿por qué existe? Aparentemente es algo injusto. Las personas que se sienten dañadas por el Ainara, ¿en qué justicia tiene que porque alguien me dio con mal ojo me suceda tal cosa? Tercero, ¿cómo funciona el efecto del Ainara? Cuarto, ¿cómo evitarlo? Y quinto, si hay gente más protegida que otras, o al revés, si hay gente más vulnerable que otras con respecto al Ainara. Estas 5 preguntas son las preguntas más básicas que tienen la mayoría de la gente con respecto al mal de ojo. Si existe, ¿por qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Cómo evitarlo? ¿Y por qué hay gente, o si es que hay gente más expuesta y gente más protegida de este problema? Cuando empecé a investigar este asunto, yo tenía ya ciertas ideas bastante claras sobre el tema. Cuando empecé a buscar más profundo, me di cuenta que es impresionante el material que hay sobre esto y no me han alcanzado las vacaciones para poder poder abarcar todo el material. Por lo tanto, he resuelto postergar el tema para la próxima semana. Baruch Hashem, he logrado exponer las 5 preguntas básicas con respecto a la Ainara, que eso es muy importante, como ya saben ustedes, que más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Shelat Haham Hasid Shuba. La pregunta del inteligente es media respuesta. Entonces, ya expusimos las preguntas en forma clara. La semana que entra, Bezrat Hashem, Bolina, esperemos que ya alcance a abarcar todo el material que hay en la Torah, en el Zohar, en la Kabbalah, sobre este tema, para poder darles ideas más claras. Ya que en estas conferencias, nosotros exponemos únicamente lo que dice la Torah. Hay muchas cosas que discute contra la psicología moderna o a cosas que está de acuerdo, pero aquí nosotros venimos a oír la opinión de la Torah sobre las cosas. Por eso les pido disculpas de que no tengo el tema suficientemente completo, íntegro, para poder exponerlo. El tema del día de hoy va a ser Conéctese número 2. La semana pasada hablamos Conéctese número 1. Hoy va a ser Conéctese número 2. El tema del día de hoy va a ser Tefilá. ¿Tefilá? En síntesis, es lo que voy a sintetizar lo que dijimos la semana pasada. Y vamos a avanzar. Cuando la persona va a rezar, hay ciertos halajot, cómo se deben de rezar. En la tefilá de la amidá se debe decir en quedito. El rezo principal, cuando hablamos de rezo, nos referimos a la amidá. La amidá es lo que se dice parado. Lo demás son alabanzas, agradecimientos. Pero lo que es tefilá, es la amidá. La amidá se dice en quedito. No se puede decir en voz alta. Y hay otros halajot, cómo hay que rezar. ¿Quién fue la persona que enseñó al pueblo de Israel cómo se debe de rezar? ¿Hombre o mujer? Esto es un punto muy importante, porque hay mucha gente que cree que el rezo está hecho para los hombres. Los hombres van al templo, rezan Shachrit, Minha, Arvit. Pero la mujer, pues, tiene que estar dedicada a las cosas más importantes, que es atender la casa, cocinar, las cosas importantes que hay que hacer, las actividades importantes. Pero ¿quién es la persona que enseñó al pueblo judío para todas las eternidades y que está codificado en el Shulchan Aruch cómo se debe de rezar? Fue una mujer. ¿Quién fue esta mujer? Haná. Haná y Menú. Voy a hacer una historia breve de lo que era Haná. Voy a contar en breve lo que fue Haná. Había un señor, estamos hablando de esto aproximadamente hace 3.000 años. Antes de la construcción del Bet HaMikdash, antes de que David HaMelech, antes de que Shaul HaMelech, había un profeta que se llamaba Shemuel. ¿Cómo se originó este Shemuel? Shemuel fue el hijo de Haná. ¿Cómo fue la historia de Haná? Había un señor que se llamaba Elcaná. Este señor tenía dos esposas. Una muy querida, muy apreciada, que se llamaba Haná, y otra que era menos querida, que se llamaba Peniná. Una esposa de primera y otra de segunda. ¿Y qué sucedió? La de segunda, Bahir y Peniná y Eladín, tenía hijos, y Haná, que era la privilegiada, era estéril, no tenía hijos. Y cada año, este señor del Caná iba a Shiloh, que era el Mishkan, no había Bet HaMikdash, había Mishkan Shiloh, iba ahí a hacer sacrificios en las fiestas y repartía a cada quien de sus hijos, a su esposa, a sus hijos, le repartía porciones de los korbanot y a Haná le daba el doble, porque como no tenía hijos le daba el doble. Y Haná estaba muy angustiada, para colmo esta Peniná, está escrito que ella la hacía sufrir. Le decía, mira lo que le compré a mi hijo, mira, mira esto, ¿y tú qué vas a comprar para tus hijos, para las fiestas? Estaba siempre de compras porque tenía 7 hijos y la otra no tenía ningún hijo. Le hacía sufrir mucho. Entonces un día la vio muy triste el Caná, su esposa Haná, y le dijo, ¿por qué estás triste? Yo para ti soy más que 10 hijos, el amor que yo tengo por ti y todas esas cosas. Pero ella no se tranquilizó, fue al Mishkan Shiloh y se metió adentro de donde estaba el Sefer Torah. Cuando no había gente, se hincó y se puso a rezar. Hizo un rezo muy especial. Dice el pasuk lo siguiente: Behaná y Medaperet Batá con Haná. Se paró Haná a Jare Ojalá de Shiloh después que comió, de Jare Shatoy después que le dio en Shiloh, en Mishkan Shiloh, de Elía Cohen era el Cohen famoso, la familia Tawí, son Elía Cohen, descendientes de Elía Cohen. Yosef Alquise Mezuzat estaba sentado sobre en la puerta de Mezuzat de Hal Hashem, de Lejal. Vehi Marat Nafesh, y Haná estaba muy amargada. Batipaler al Hashem, y rezó a Dios, Ubajot Ilke, y estaba llore y llore. Batidor Neder Batomar hizo una promesa y dijo: Hashem Tzevakot, Dios de las tropas, Imraot Ir'e Baonia Mateja, si verás el sufrimiento de tu sirvienta, Uzhartani, y me recordarás, Velotishkaj et Amateja, y no te olvidarás de tu sirvienta. Benratala Matejá, y le darás a tu sirvienta Zera Anashim, descendencia de hombres. Juntativ la Hashem Kolyem Hayab. Yo lo entregaré a Dios toda su vida. Lo voy a mandar a estudiar a la Mishkan Shiloh y a dar servicios. Humoralo y alea Rosho. De Ayak Irbetal y Padel, y ella seguía insistiendo en su rezo Lifne Hashem. De Elí Shomer Pía, y Elí a Cohen trataba de oír qué es lo que decía, pero no alcanzaba a oír. De Haná Yimel Averet Alibá, Haná rezaba en quedito. Rak Sefatea Naot solamente movía los labios. Becolá Loishamea, y su voz no se oía. La primera vez que vio Elías Cohen a una persona murmurando, hablando, sin que se oiga lo que está diciendo. Vayachevea Elí de Shikora. Sospechó Elí que estaba ella borracha. Los borrachos mueven los labios y no dicen nada. Vayomerelea Elí, y le dijo a ella, Elí, Amatay Ishtakarin, ¿hasta cuándo vas a emborracharte? Asirie Tienech Mealai, quita el vino que tienes, el alcohol que tienes. Pensó Elí que ella había tomado para olvidarse de su angustia. Batán Haná Batomer, respondió Haná y dijo, Lo Adoní, no mi señor, Isha Keshatrua Hanoji, soy la mujer amargada yo. Veyain Veshehar Lo Shatiti, vino y cerveza no he tomado. Vaeshpojet Nashir Ifne Hashem, solamente estoy derramando mi alma ante Dios. Asitet Amatejar Ifne Bat Belial, no consideres a tu sirvienta como una mujer de la calle. Kimerov Sihi Bekasi, que de tanta amargura, Viparti Arena, hablé lo que hablé. Vayan Elí Bayomer, le dijo Elí, le contestó Elí, le dijo, Lejile Shalom, vete en paz, Veloque Israel, el Dios de Israel, y teme Chelatej, te va a dar tu rezo, Asher Shaal, mismo que tú le pediste. Vayir Kufot Ayamim, pasaron unos días, Batar Haná Batelet Ben, se embarazó Haná, tuvo un hijo. Batikra Shemo Shemuel, llamó a este hijo Shemuel. ¿Por qué Shemuel? Kine Adonai Sheiltim. Porque Shemuel, lo pedí de Dios, fue producto de un rezo que yo le recé a Dios. Y después cuenta el profeta, después de 2 años que creció el bebé, lo llevó ahí a Shiloh y hizo la tefilá, Batipalel Haná Batomar, la famosa tefilá que decimos en las mañanas los hombres antes de empezar la tefilá, Batipalel Haná Batomar. Antes de empezar la tefilá, Batipalel Haná Batomar, Alá Tzediv Hashem. Algún se dice 2 pesukim. Pongan atención, Rabotay, en Masejet Berajot, el Talmud analiza en una hoja entera estos 3 versículos que hemos dicho, estos 3 párrafos que hemos leído ahorita de Haná, el Talmud los analiza uno por uno. No voy a decir todo porque está muy largo, muy interesante. Dice el Talmud así. Batomar Hashem Tzevakot, dijo Dios de las tropas. ¿Por qué dijo Dios de las tropas? Amar Abilazar, dijo Abilazar, Miyom Shebará Kadosh Baruj Hu Etolamó, desde el día que creó a Kadosh Baruj Hu su mundo, Lo haya Adam Shekraó la Kadosh Baruj Hu Tzevakot. No hubo una persona que llamó a Dios tropas. Achebata Haná, hasta que llegó Haná, Begrató Tzevakot. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Haná utilizó el término tropas? Amra Haná Lifne Akadosh Baruj Hu. Dijo Haná delante de Dios. Ribono Shel Olam. Mikol Sid'e Tzevaot Shebarata Bolamah. De todas tus tropas, ¿cuáles son las tropas de Dios? Las estrellas, el sol, la luna. De todas las tropas gigantescas que has creado. Kashé Be'enecha Shetitendi Be'enechad. ¿Te cuesta darme un bebé chiquito?
Ay, qué bonito.
Así le dijo Haná Akadosh Baruj Hu. ¿Qué te cuesta a ti? ¿Qué te cuesta a ti darme un bebé chiquito de tantas tropas que tienes? Mashal le manda a Romea, ¿qué se compara esto? A un rey que hizo una fiesta muy grande. Vino un pobre, tocó la puerta y pidió que le den un pedazo de pan. Y no le hicieron caso. Se apretó y se metió, se acercó al rey. Le dijo, mi rey, de todo este banquetón, ¿no me puedes dar una rebanada de pan? Eso fue lo que le dijo Haná a Kadosh Baruj Hu. Tantas tropas has hecho, ¿qué te cuesta darme un bebé que pesa 2 o 3 kilos? Imraot Ir'e, le dijo a Dios, si ver verás el sufrimiento de tu sirvienta. ¿Por qué dijo si ver verás? Repitió 2 veces, si ver verás. Amar Abilazar, dijo Abilazar. Amra Hanal Ifnea Kadosh Baruj Hu, dijo Hanal de Dios. Ribono Shel Olam, patrón del mundo. Imrao, si ver, mutar, está bien. Vendrá y si no, tiene verás. ¿Qué quiere decir? Hay un din en la Torah que cuando una mujer se escondió con otro hombre, una mujer casada se escondió con otro hombre, y el esposo le advirtió que no lo haga, y lo volvió a hacer. Entonces el esposo sospechaba que esta mujer fue infiel, la llevaba al Bet HaMikdash. Eso se llama mujer sotá. Mujer sotá, sotá quiere decir desviada, una mujer que se desvió del camino. El solo hecho de haber estado escondida con un hombre en algún lado, después de que el esposo la advirtió ante un testigo, entonces eso se llama mujer sotá, la llevaban al Bet HaMikdash, y el Kohen Gadol le escribía el nombre de Dios, Yud Ke Vav Ke, en un pergamino, como se escribe el Sefer Torah, en un pergamino, Yud Ke Vav Ke. Agarraban agua, agarraban tierra del Mishkan, ponían la tierra dentro del agua, metían el nombre de Hashem dentro del agua hasta que se deshacía la tinta, deshacer el nombre de Dios dentro de ese agua, y le daban de tomar este agua a la mujer. Si es que esta mujer, lo aleno, fue infiel, se le reventaba el estómago ante todo el público. Y le advertían de antes que mejor que confiese, si hizo el pecado, ya se separa de su marido, pero si no, ese va a ser su castigo. Y si es que esta mujer fue fiel y fue una falsa acusación, ¿qué sucedía después de tomar este vaso de agua? Se quedaba embarazada. Así dice la Torah. Beniketá, benizroa zara. Esta mujer, si estuvo limpia, no nada más que no va a tener castigo, sino que por la vergüenza que pasó de estar acusada, de lo que fue acusada, y haber tomado ese agua, entonces, a consecuencia de ese agua, se quedaba embarazada. Entonces le dijo Haná a Dios, o me das un hijo, o me voy con un hombre, no voy a hacer nada, mi esposo me va a tener que llevar a donde está mi casa. Y la Torah, no puede ser mentira, la Torah dice que la que toma esto, entonces, si ver, verás, o me das un hijo, o verás. Así le dijo Haná,
pero si el esposo también planea.
Va mirando, lo que planea. Va mirando.
No, ni que estén de acuerdo los dos y que lo haga la esposa con
el esposo. No, sin que esté de acuerdo el esposo. Ella se va a esconder con otro hombre sin que el esposo sepa. El esposo se va a enojar y le va a reclamar. No, si se ponen de acuerdo, no funciona. Es trampa. Claro. Tiene que ser que el hombre de veras está celoso porque vio a su mujer que se fue con otro hombre. Y ahí es cuando funciona el sistema de sotá. Dice la Gemara, ¿por qué repitió tres veces tu sirvienta? Seguro todos cuando yo le dije se asombraron. Dijo, si verás la pobreza de tu sirvienta, y si verás, y no te olvides a tu sirvienta, y le das a dar a tu sirvienta, ¿por qué repitió tres veces amateja, tu sirvienta? Tres veces repitió la palabra sirvienta. Ama la diosa Hená, kime la metota la lulama. ¿Por qué estas tres cosas? Amra Haná dikna kadosh baruchu. Dijo Haná ante Dios, y bonos el olam, para todo el mundo. Shlosha bilke mita barata beisha. Tres cosas fatales creaste en la mujer. ¿Cuáles son? Nidá, Jalá y Adlakataner. Tres mitzvot fatales, como dice la Mishnah en que leemos en Shabbat, lo aleno a Shlosha Dvarim, Nashim Betot de Shad de Atán. Que cuando la mujer se encuentra en situaciones de peligro, lo aleno, tres cosas son las que la pueden proteger. ¿Cuáles son? Nidá, Jalá y Adlakat. Jalá es lo que se saca de la masa cuando la mujer amasa más de 2 kilos, Nidá es lo que se saca de la masa de todo el mes, ¿sí? Que no se puede tener relaciones y que la mujer es la que, porque hay mujeres que oficialmente cuidan frente al esposo, pero lo engañan. Entonces la mujer es la única, no hay otra forma, no hay alguien en el mundo que pueda definir si la mujer está Nidá o no está Nidá más que ella misma. Entonces tres cosas, Jalá, Nidá y Adlakat Haner, las velas de Shabbat, encenderlas a tiempo antes que entre el Shabbat. Tres cosas protegen a la mujer en momentos de peligro.
¿Y esas son las iniciales de Haná?
Esas son las iniciales de Haná, muy bien. Jalá, Nidá y Adlakat. ¿Dónde lo oyó eso? Aquí, en otro lado, lo oí yo.
¿Cómo? Fatales.
Porque Ashrosha Dvarim Metot Beshad de Atán, no quiero traducirlo para que no asuste. Ashrosha Dvarim Ashim Metot Beshad de Atán. Que lo hablen, eso puede provocar. Es decir, lo contrario, si la mujer lo cuida, es protección para ella en momentos de peligro. Y si la mujer no los cuida, es fiscalía para ella en momentos de peligro. Por eso dice, tres cosas tú creaste fatales en la mujer. ¿Acaso yo fallé una de ellas? Por eso repitió tres veces tu sirvienta. Así le dijo a ella, yo soy tu sirvienta tres veces. En Ida, en Jalá, te cumplo, yo te cumplo, ¿por qué tú no me cumples? Y le darás a tu sirvienta Zera Anashim, descendencia de hombres. ¿Qué quiere decir descendencia de hombres? ¿Cuántos pidió? ¿Gemelos pidió? ¿Guates? Uno. Ish. Ven. ¿Por qué dijo Zera Anashim? Descendencia de hombres. Dice la Gemara que quiere decir descendencia de hombres. Dice Mubla Ben Anashim. Zera Shemubla Ben Anashim. Quiero un hijo que sea desapercibido, que sea del montón. Lo aru, lo aroj, lo goz. Que no sea ni muy alto, ni muy chapar. Lo katán, lo alam. Ni muy delgado, ni muy gordo. Lo tajor, lo gijor. Ni muy bueno, ni muy moreno. Lo jajar, lo tipesh. Ni muy inteligente, ni muy tonto. Zera Anashim, quiero un niño que normal, que pase desapercibido, que no digas, viste puros dientes en la escuela, viste que guapo, viste que el mejor en la tenis, el mejor en el ping-pong, el mejor en el fútbol, el mejor en la escuela, el mejor en todo. Ese, no quiero un hijo así. Quiero un hijo normal, normal, uno más, un niño bueno, no, esto es normal. ¿Cómo?
Uno de tantos.
Fíjense, fíjense cómo estamos ya dando la introducción a la conferencia de la semana próxima, ¿verdad o no? ¿Cuántas mamás quieren que su hijo, yo quiero que el tefilín de mi hijo sea algo especial? Que no se vea un tefilín más, que no se vea un bar mitzvah más, algo que sea notorio, algo que sea sobresaliente, que todo el mundo se recuerde toda su vida. Haná, antes que nazca su hijo,
antes de saber si lo va a tener,
antes de saber si lo va a engendrar, primero todo te pido, Dios, que no sea muy, muy sobresaliente, muy llamativo. No muy
bajado.
No muy bajado. Que digan, mira, 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 no quiero mira. No quiero estar en los ojos de la gente. Jajam de inteligencia, que no sea un súper dotado, que no sea uno así súper, súper inteligente. Una inteligencia normal.
Que sí sea rabino, pero no
entiendo. Sí, jajam no quiere decir que no quiere ser jajam, como otro dice, que no quiero que mi hijo sea jajam. Jajam quiere decir que no sea muy súper dotado, muy inteligente.
Que sí sea
rabino. ¿Cómo?
Sí, llegó a ser algo muy especial.
Shemuel, pero.
Bueno,
pero se ve que no era especial en su inteligencia. Quizá era especial en lo que él logró con su esfuerzo. Dice la Gemara de Haná Himedabret Alibay. Haná estaba hablando en su corazón. ¿Qué quiere decir que Haná estaba hablando en su corazón? No dice Beliba en su corazón, dice Aliba. Estaba hablando sobre su corazón. ¿Qué quiere decir que está hablando sobre el corazón? Ama la vida Dan Aliskeliba. Está hablando cosas relacionadas con su corazón. Ambrale Haná dijo delante de Dios. Ribonos el Olam, patrón del mundo, Kol Mashebarata Risha, todo lo que creaste en el mundo y en la mujer, lo barata la va a dejar de batalá. No creaste nada en vano. ¿Dios creó algo en vano? Todo. Todo. David llegó a entender todo el secreto de cada criatura que hay sobre la tierra, menos tres: el mosco, la telaraña, la telaraña y la locura. Tres cosas no entendía para qué Dios la creó. Hasta que Dios una vez demostró, en tres casos demostró que cada cosa tenía una función. Dijo, todo lo que tú creaste tiene una misión. Enaim, ¿para qué Dios creó los ojos? Dijo, para ver. Osnaim, ¿para qué Dios creó oídos? Ishmoa. Jotem, la nariz, le haría para oler. Pe, el haber, la boca para hablar. Yadaim, las manos, la azot, baemelajá, para actuar. Raglaim, los pies, lealejvaim, para caminar. Dadim, los pechos, leanikvaim, para dar de mamar. Dadim halalu shnatata aditi lama. Estos pechos que me diste, ¿para qué? Lo leanikvaim, ¿no me lo diste para dar de mamar? Dame un hijo para que pueda dar de mamar. ¿Cómo puede ser que se diga que algo Dios creó sin causa? Sin usar. Después, yo estoy teniendo estos gramas como una introducción a lo que quiero llegar. Después, Cuenta el pasuk, cuando llegó Haná con su hijo, ya tenía 2 años, ya había crecido, tenía 2 años, y lo llevó a Shiloh, a Mishkan Shiloh. Se ve que en el tiempo lanza a esa edad, el niño ya podía hablar, ya entendía. Llegó ahí, y dice el pasuk, Vaishatú et apad, degollaron el par, el corbán, Vayaviú et anad, le trajeron al joven, al niño, lo trajeron a lo de Elí. Y le dijo ella, vi a Adoní, por favor, mi señor, le dijo a Elí, Gena Sheha, juro por tu vida, mi señor, Anía Isha, yo soy la mujer, Anitzebet y Mejabazé, que estuve parada aquí, le impalé el Hashem, a rezar a Dios. El Anara Zeit Palalti, por este niño yo recé. Baitena Hashem li echelati, Dios me dio mi pedido a Shashal Dimimo. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Talmud algo muy impresionante. Cuando llegó este niño al Bet HaMikdash por primera vez, que la mamá lo trajo para dejarlo ahí, iba a traer, si lo donó ahí, para que se quede ahí para siempre, va a ser Leví, va a ser como un cohen que va a estar ahí todo el tiempo y va a dar servicio, la mamá lo va a venir a visitar cada tanto. Esa fue la promesa que ella hizo si Dios le iba a dar un hijo. Cuando llegó el niño ahí a Mishkan Shiloh, iban a hacer Shechitá al Corban y estaban buscando un Cohen. A ver, que venga un Cohen, que venga un Cohen para hacer Shechitá. Dijo el niño este de 2 años, para hacer Shechitá un Corban no se necesita un Cohen. El Cohen es nada más para sacrificarlo, para degollarlo, cualquiera lo puede degollar. Vino a Elí y le dijo, ¿quién te dijo eso? Se le dijo el niño, le trajo un pasuk. Está escrito de Shechitá al Cohen. No dice de Shechitá al Cohen, dice de 2 años. La Torah no dice, la Biblia no dice Beshahat HaKohen, dice Beikribu HaKohanim, sacrificarán los sacerdotes. No dice degollarán, entonces vemos que nada más el sacrificio, que es cuando lo traían al altar, ahí lo tenía que hacer el Cohen. Pero la Shechitá la puede hacer cualquiera, que la haga cualquiera, no busquen Cohen. Le dijo Elí al niño, qué bonito que has dicho, tienes mucha razón. Tienes razón, yo no sabía esa halajá y tú tienes razón. El Nahón, por eso digo que a los 2 años se ve que antes era distinto.
Pero
ahora.
Entonces,
Amar le dijo a él, Memar Shapir Kamata, tiene razón de que la Shechitá la puede hacer cualquiera, pero Morea la Habifner Abbah. Está prohibido discutir con su maestro en una halajá. Y todo el que discute con su maestro en una halajá, Hayam Mita, merece la pena máxima. Si está escrito, cola moral, la jalisne rabó. Si están sentados un maestro con sus alumnos, si viene una persona y pregunta, jajam, ¿se puede esto o no? Y un alumno contesta, hayab mita. Con más razón si discute y contradice al maestro. Si tú tienes razón, pero como discutiste con tu maestro, con el adorador, hayab mita. No quise que él lo iba a matar, pero en el cielo mereces la muerte. Entonces vino Haná y le dijo, por favor, no me lo mates. Le dijo, Elí, no te preocupes, yo te lo voy a matar y te voy a dar otro igual que él. ¿Cuál es el problema? Confía en mí. Le dijo ella, no. El Anara Zeit Palalti, este yo quiero. Yo recé por este. No quiero otro. Entonces ya que insistió, Elí la perdonó y le rezó a Dios que no lo mate al niño. El niño merecía la muerte por haber discutido contra su maestro en una alhaja. Y Haná dijo, no acepto. Entonces pregunta a Ben Shai, ¿qué quiere decir el Anar Azei Palalti? Este niño yo recé.
Que pidió por él.
Está bien, pero ahorita te voy a dar otro igual. Le digo, te prometo otro igual. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Algo muy, muy importante en esta generación. Sucede mucho que la gente le gusta acudir a todo tipo de rabinos a que hagan milagros y maravillas y que le digan cosas y que huelen, ¿sí? Es mucho más cómodo ir con un rabino que le diga, tómate un poquito de aceite de oliva mezclado con un poco de tzatza y ponlo en la mezuzá y hace este, hace el otro. Es mucho más cómodo que venir a una conferencia donde dicen que hay que respetar Jalá y a la Catanel y ya. Eso no compromete y esto compromete. Ponga atención, Rabotai. Dice el Ben Ishai un secreto muy grande. Un secreto muy grande y con esto contesta muchas preguntas en toda la Biblia. Dice, hay dos maneras de obtener las cosas en este mundo. Las cosas buenas. Todo, salud, dinero, hijos, matrimonio, shalom bayit. Hay dos maneras de obtener. Una es que un jajam le da una berajá. Un jajam y le dice, vamos a tener una berajá, que tengas hijos, que tengas salud, que tengas dinero. O que no le da un jajam una berajá, sino que él tiene zehut avot. ¿Saben qué es zehut avot? Tiene méritos de sus antepasados, tiene antepasados muy tzadikim, que por mérito de los antepasados le dan a esta persona salud, berajá y atzlajá. Y otra forma de obtener las cosas es rezando. Una persona reza y Dios le da lo que él pide. Dice el Benishai algo en nombre del Zohar, algo impresionante. Toda cosa que la persona recibe, no por medio de tefilá, sino por medio de otras cosas, de una berajá o de los padres antepasados, algún día se puede interrumpir. No es eterno. Y toda cosa que la persona obtiene por medio de tefilá, jamás se le puede quitar. Es eterno. Por eso vino Haná y le dijo a Elí, dijo, tú me quieres matar a este hijo y me estás prometiendo que me vas a dar otro. Dice, yo quiero este. ¿Por qué? Porque por este yo recé. El otro ya va a venir por una veraja. El otro ya no viene por rezo. Yo no quiero hijos que vengan de verajá, yo quiero hijos que vengan de rezo. Porque si viene de rezo, el anar al del parati, por este niño yo recé, y por el otro que me vas a dar yo no recé. Yo no quiero hijo que no sea producto de rezo. Miren qué profundo que está esto. Dice el Ben Ishai, ahorita vamos a explicar un poquito más por qué es así. Dice el Ben Ishai, trae al Ben Ishai a Rabbi Yosef Haim de Bagdad, trae un anécdota que sucedió en la Biblia con Eliyahu Naví. Perdón, con Elisha. Elisha era el alumno de Eliyahu Naví. Elisha, él, cuando iba de viaje de un lado a otro, acampaba en el camino, en un lugar, y había una mujer, una señora casada, que le daba hospedaje siempre. Siempre se hospedaba en esa casa. Era un lugar que siempre recibía al jajam ese Elisha. Entonces, una vez, esta señora le dijo al esposo, yo vi que este jajam tzadik pasa muy seguido por aquí, cada 3-4 meses pasa por aquí. ¿Por qué no lo hacemos arriba de la casa, un cuartito especial para él? En vez de que esté aquí abajo, que tenga shulhan, mitat y seo, un orá. Así fue, le construyeron arriba de la casa de ellos un cuarto especial. Cuando llegó el jajam, hoy, heder orjim, cuarto de huéspedes especial para usted, shulhan, mitat y seo, un orá. Entonces el jajam se conmocionó mucho de la atención que le dio esta mujer y le dijo a su sirviente, a su acompañante, a Yahazi, le dijo, la verdad, ¿cómo puede ser que esta mujer hizo tanto por nosotros? ¿Qué puedo hacer yo por ella? Entonces ve y pregúntale a ella si necesita algo, que alguna relación con el gobierno, yo tengo buenas, hablar con el rey o algo, yo tengo movidas, le puedo ayudar lo que ella necesite, si necesita una licencia para construcción o para algo, yo le puedo sacar lo que quiera para comprar dólares más baratos, lo que yo le puedo conseguir. Le dijo ella, betoja a mí a Nojío Chávez. Yo soy una más del pueblo. Yo no tengo contactos ni con gobierno, ni, no necesito amor. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué te puedo ayudar? Le dijo el sirviente, ven en la, no tuvo hijos. Tenía 20 años de casada y no tenía hijos. O más, creo que 30 años. Estaba ya muy, muy mayor la señora y no tuvo hijos. Le dijo Elisha, ¿ese es tu problema? Más fácil, yo pensé que era aquí con el gobierno. Más fácil, ¿cuál es tu problema? Le sanaba a Alfobeket Ben. El próximo año tú vas a estar abrazando a un bebé. Ella le contestó, Al tejazet beshifateja. No le vaciles a tu sirvienta. ¿Cómo una mujer viejita dices, Andeseli? No, ya está pasada. Al tejazet beshifateja, no me vaciles. No te burles de mí. Dijo, no. El año que viene me vas a invitar a tu hijo. Así sucedió. Al otro año, justo a esa fecha, la mujer estaba dando a luz, hizo el milagro, mucha alegría. Y el jajam seguía pasando por ahí cada año, y lo esperado ahí. El niño tenía 4 o 5 años y un día después salió con el papá al campo a ayudarle ahí a la cosecha, y el niño tenía calentura, le dio calentura. Le dijo a su muchacho, llévaselo a su mamá. Se lo llevó a su mamá, la mamá lo estuvo haciendo, estaba llorando, estuvo meciendo hasta el mediodía, y luego adentro el niño perdió la vida. A mediodía, niño de 5 años dejó de vivir. Entonces fue la mujer y le dijo al lo acostó al niño en el cuarto, en la recámara del jajam, y le dijo al esposo, mándame un muchacho con un burro que quiero ir a visitar al jajam, a Elisha. Le dice el esposo, Matúa, Toleje, te daba yo, ¿por qué vas a ir hoy? No es ni los jodes, ni Shabbat, ni fiesta, ¿por qué vas? Le dijo, Shalom, no le contestó, y se fue. Cuando llegó allá, se aventó ella en los pies del jajam, se puso a llorar y le dijo, no te dije que no me vaciles, no te dije que no te burles de mí. Después cuenta que el Shah fue y lo revivió. Entonces pregunta al Benishai, ¿cómo el jajam se burló de ella? Jajam le rezó y le cumplió, le dio un hijo. ¿Cómo dice que se burló de ella? Dice, no. Dice, yo cuando te dije no te burles de mí, yo me referí que yo no puedo creer que la tefilá tenga tanta fuerza de poder dar un hijo a una mujer tan anciana. Si este niño murió, quiere decir que era una consecuencia de la tefilá. Porque si fuera de la tefilá no puede morir nunca. Tiene que ser eterno. Toda cosa que es consecuencia del rezo. Entonces, yo te dije no te burles de mí. No me digas que la tefilá puede tener tanta fuerza de traer un hijo. Porque si este hijo fuera producto de la tefilá, ¿por qué no siguió viviendo? Después fue el Ishai y lo revivió. Así trae el Ben Ishai y trae otro pasuk también, que Yosef, Jacob le dijo a Yosef, Vanina tati leja, yo te doy a ti, Shechem ahad al ajeja, la ciudad de Shechem, ashelakachti miyad al morik, yo conquisté, beharbiu kashti, con mi espada y con mi flecha. Dice Rashi, dice Targum, Yitzlotiu bauti, ¿cuál es la espada y la flecha? Con mi rezo. ¿Para qué tuvo que decir yo la conquisté con mi rezo? Para decirle, esta tierra es eterna. Como yo la conquisté con mi rezo, nunca se la echa a perder. Conclusión de todo lo que estamos estudiando ahora es lo siguiente. Toda cosa que la persona obtiene por medio de Zehut Avot, de méritos de antepasados, o por medio de cosas cabalísticas, o por medio de talismanes, o por medio de aceites y data y cosas raras, todas esas cosas algún día se pueden interrumpir. Pero cosa que la persona obtiene por medio de Tefilá es eterna. Entonces cuando la persona tiene oportunidad de obtener las cosas y se escapa, aquí hay un jajam, aquí llegó otro, aquí esto. Yo no estoy jazón despreciando eso. Es muy bueno inculcar la fe en los jajamim y todo. Pero la persona tiene que saber que una tefilá de todo corazón de una mamá puede valer más que 100 bendiciones de jajamim. El problema es que a la persona le cuesta derramar su corazón ante Dios. Le cuesta, es más fácil con jajam, darle 100,000 pesos, cueste por mí, se terminó el problema. Pero la persona derramar su corazón ante Hashem, como hizo Haná, eso le cuesta más y le es más fácil lo otro. Es el tema que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy relacionado con la tefilá. La fuerza que tiene la tefilá. La fuerza de la tefilá es que todo lo que tú obtienes es eterno. Pongan atención, Rabotai. El tiempo ya es corto. Voy a tener que acortar gran parte de lo que tenía programado. ¿Por qué es tan importante la tefilá? ¿Por qué es tan importante? La pregunta que hicimos la semana pasada, una de las preguntas más fuertes que hay en la religión. Si todo está destinado, ¿para qué rezas? Si el Talmud está escrito que la gota, antes que se haga la fecundación del embarazo, agarra un ángel a esa gota y la lleva ante Dios, le dice, ¿qué va a hacer? Fuerte o débil, rico o pobre, bajamos y pesto, dice. Entonces, ¿qué rezas? Si ya está destinado. La Gemara dice que de Roshaná a Roshaná, mi Tishri a Tishri, está todo destinado fuera de cuatro cosas. Tishri, ¿qué es Tishri? ¿Quién se acuerda qué es Tishri?
Torah,
Shabbat, Rosh Chodesh y Yom Tov. Cuatro gastos no entran en el gasto de la familia, vienen por otro lado. Pero todo lo demás está destinado de Tishri a Tishri, ¿cuánto vas a ganar y cuánto vas a gastar? Entonces, ¿qué vienes a rezar? Por favor, Dios, dale parnasá, dólares, pesos, ya, todo está destinado, ¿qué rezas? Salud también está destinado, vida también está destinado. Entonces, ¿para qué la persona reza? Esa fue la pregunta que hicimos la semana pasada. Pon atención, Rabotai, lo que dice aquí el Midrash, algo impresionante. Dice, Lama nitakru ha'amahot, ¿por qué se esterilizaron nuestras matriarcas? Sarah, Rivka y Rachel, las tres matriarcas principales, fueron estériles. ¿Por qué? Rabí Levi, Beshem Rabbi Yohanan, dice, Shakadosh Baruj Hu mit'aved et filatam o mit'aved et hijatam. Akadosh Baruj Hu desea el rezo y la práctica de los tzadikim. Shenemar, como dice el Pasuk, Yonati lehadvea sela, mi paloma, como una roca. ¿La roca se puede sembrar? ¿Siembran la roca? ¿Crece? No crece. ¿Por qué Dios hizo a nuestras matriarcas como rocas que no eran fértiles? ¿Por qué? Arini et marai hashmini et kolen. Porque Dios quería oír las voces de ellas. Es primera explicación. Rabbi Azariah Shabbi Yohanabah dice otra explicación. ¿Por qué? Pongan atención a esto, qué profundo. ¿Por qué las matriarcas eran estériles? Que de sheyu mitrapekot al balehem benoyam. Para que se chiquen y que se embellezcan ante sus esposos. ¿Qué quiere decir la palabra mitrapekot? Busqué en el diccionario para traducirlo exactamente. La palabra mitrapek en hebreo, mitrapek et azodá. Mitrapek, una mujer que mitrapek et azodá, aquí sí mitrapek, que se arrima, arrimarse, reclinarse, confiarse, apoyarse. ¿Para qué Dios hizo que nuestras matriarcas sean estériles? Para que se reclinen más hacia sus esposos y que se embellezcan más, porque como quieren tener un hijo, pues van a provocar más al hombre y van a estar más para intentar otra vez para poder tener un hijo. Para eso Dios hizo que nuestras matriarcas sean estériles. La verdad es muy difícil entender esto, son dos explicaciones totalmente opuestas. La primera es espiritual, para que recen, para que estén todo el día rezando, oyendo Tehilim. La segunda es para que estén todo el día frente al tocado, arreglándose para provocar a los esposos a tener un hijo. No son contradictorios, muy contradictorios. Por eso aquí abajo hay una de las explicaciones que dice que es muy difícil entender esto y busca otra guisa. Pero como está escrito aquí, está escrito dos explicaciones. Una para que reten y otra para que se embellezcan y seduzcan a sus esposos. ¿Cuál es el punto en común que hay aquí? Pongan atención, Rabotai. Es algo muy, muy importante lo que vamos a mencionar.
¿Alguna
cuenta?
No.
Sí, me encanta.
No, pero... Rabotai, voy a hacer síntesis de la conferencia pasada para poder explicar lo que quiero aumentar hoy. ¿Qué es la tefilá para nosotros? ¿Qué entendemos nosotros que es el rezo? La mayoría de la gente entiende que el rezo es un medio para resolver los problemas. El rezo es un arma que tiene el Yehudí para poder resolver cualquier situación difícil. ¿Es cierto o no es cierto? Viene aquí el Midrash y nos dice lo contrario. Los problemas son un medio para que tú reces. El rezo es el objetivo. No es que porque tienes problemas debes de rezar, sino para que reces tienes problemas. Quiere decir que la situación del rezo es un objetivo, no es un medio para lograr algo, sino la situación natural de la persona tiene que ser rezo. Y cuando la persona se priva de rezar, tiene que Dios mandarle ciertos problemitas para que rece. ¿Qué ganamos sabiendo esto? Ganamos una cosa muy importante, que si la persona reza constantemente, no hay causa para que vengan los problemas. Si el rezo fuera un medio para resolver problemas, uno puede estar rezando y vienen problemas. Pero si el problema es un medio para que reces, si tú logras rezar, pero pon atención, con el mismo corazón que reza una persona que tiene un problema, aun cuando no lo tienes. Por eso decimos en la tefilá, Shabbat anim atat ishma. El clamor de los pobres tú oirás. Dios oye el rezo de los pobres. ¿Qué hace Hasid una persona que es rico? Dios oye el rezo de los pobres. ¿Qué hace pobrecito? ¿Qué culpa tiene que es millonario? Entonces ya por eso Dios no va a ir su rezo.
Todos queremos que sentirnos pobres.
Ah, pongan atención. Dios quiere cuenta bancaria de millonarios y corazón de pobre. Esa es la situación ideal. Es muy difícil lograrlo. Por eso los ricos hacen pobres, los pobres hacen ricos. Porque la gente no sabe balancear, no sabe decir, la cuenta bancaria es millonario, pero yo soy pobre, tengo corazón de pobre. Sentir que todo lo que tengo, cada segundo que estoy respirando, cada cosa que tengo, cada detalle que tengo, constantemente está suministrado por Dios. Eso quiere decir tefilá. Pongan atención. Tefilá no nada más ser humilde. Ser humilde es otro concepto. También es derivado de esto ser humilde. Pero pongan atención. ¿Qué es tefilá? La tefilá no es un medio. La tefilá es un objetivo. La tefilá es la meta. ¿Por qué Dios quiere que nosotros recemos? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando plantan un árbol, el árbol tiene raíz, tronco, ramas, hojas, tallo, miles de cosas. ¿Cuál es la meta de todo? La manzana. Un árbol que no da frutos, ya, quítalo, molestorla. No, mira qué tronco grandote, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero el tronco? Si no me da buenos frutos, al revés. Cuanto más grueso es el tronco, más flacos son los frutos. Lo principal no es el tronco y las hojas y las ramas, el fruto. ¿Cuál es el fruto de todo lo que la persona hace sobre la tierra? Todo. De lo que uno duerme, come, se para, trabaja, cocina, va, viene. Todo. ¿Cuál es la meta de todo? Una. No. Unirse al Creador. Apegarse al Creador. Acercarse a Él. Es todo. Es toda la meta. ¿Y cuál es el momento máximo de acercamiento? El momento que la persona tiene entrevista personal con Dios. El momento de la tefilá. ¿Estamos oyendo? Ahora pon atención a esto quiero llegar. ¿Qué es lo que provoca? He descubierto uno de los secretos más grandes de esta generación. Baruch Hashem, por dejud de ustedes, de estas conferencias. Hashem Baraj me iluminó. ¿Cómo es posible que las estadísticas muestran que el 50% de los matrimonios en Estados Unidos son fracasados? Y otro 45% les da pena de decir. Así están las estadísticas. Esto no era. Siempre hubo problemas en matrimonios. No digo que es algo nuevo. Pero a este nivel, un jajam le preguntó en Estados Unidos a los psicólogos consejeros matrimoniales, haga de paso, de casualidad, la mayoría de los consejeros matrimoniales son de segundo matrimonio, de tercero o cuarto. Son divorciados. Le preguntó un jajam a unos consejeros matrimoniales judíos en Estados Unidos. Pero ¿cómo es posible que el 90% de los casos que ustedes tratan terminan en divorcio? La respuesta de todos fue unánime. ¿Qué tiene el mal? Rabotai, se han dado muchas conferencias sobre el tema de Shalom Bayit. ¿Cómo lograr la paz? Que cada quien tiene que ceder, que cada quien tiene que aceptar, que no enojarse, que no... Todas las cosas son muy buenas, no menosprecio nada. Pero creo que Dios me ha iluminado para encontrar el punto clave, la raíz. Si se resuelve eso, el 90% del problema está resuelto. Pongan atención. Un detalle muy importante. La dependencia provoca la unión. Y la autosuficiencia provoca la separación. Es una de las cosas más profundas que hay en la Torá y que la psicología moderna está en contra de lo que estoy diciendo. Cuanto más dependiente es alguien de alguien, más unión hay. Y cuanto más autosuficiencia hay, más separación hay. La cultura europea ha inculcado en las últimas décadas la autosuficiencia femenina, que las mujeres tengan su propia carrera, su propia profesión, su propio trabajo y propios ingresos, y que no esté dependiente de su marido. Y no es casualidad que la cultura europea ha provocado tantos divorcios. ¿Por qué? Pongan atención, es muy sencillo esto. Cuando hay dependencia, hay unión. Cuando hay autosuficiencia, hay separación. Es algo comprobado, Barur. Cuando hay un solo carro y la mujer dice al hombre, llévame a tal lugar. No, es que estoy apurado ahora, justo ahora me agarras a la hora de salir al trabajo. Ni modo, es que tengo que, necesito que me lleves, o no circula mi carro, me tienes que llevar. Se pelean, discuten, se ponen de acuerdo, de alguna manera salen adelante. Cuando compran otro carro, se resolvió el problema del aventón y se destruyó el problema del matrimonio. Están oyendo la botella y así cada cosa. Los problemas, hay gente que cree que los problemas se deben de resolver con autosuficiencia y es todo lo contrario. Los problemas se deben de resolver con dependencia. Pongan atención, Rabotai, no quiero alargar mucho en esto. Ustedes saben que hay cuatro categorías en Pirkei Avot. Cuatro. Una es Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Lo mío, perdón. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Ese es el mejor. Hasid. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Hay otro, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Ese qué es? Rasha. Lo tuyo es mío. Y aparte, lo mío es mío. Ese es Rasha. Otro que dice lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, que es Benoní. Zomidá Benoní. Y el que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, nosotros que diríamos una persona derecha.
No.
Yo no me meto en tu vida y tú no te metas en mi vida. ¿Saben cómo lo califica Pirkei Avot? Midat Sedom. Es un perfecto sodomita. Tiene pasaporte de Sedom. ¿Saben qué es pasaporte de Sedom? Así que es pasaporte de Sedom. Dios ha tolerado en la historia todo. El diluvio, el mundo quedó. Destrucción de muchas ciudades, la ciudad quedó. Gofrit, Vamela, Serfá, Colartá, azufre y sal, incineró toda la tierra. Lot y Zará, brotará, atestigua la Torah. Jamás se sembrará y jamás brotará. Que Mazdejat, Sedom, Vamorad, Maus, Boim. Jamás crecerá una planta donde fue alguna vez Sodom y Gomorra. Algunos dicen que es el mar muerto. Ni siquiera peces. ¿Cuál fue el pecado de Sodom y Gomorra? ¿Cuál fue? Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ese tipo de gente no tiene derecho a existir sobre la tierra. Miren qué impresionante está. ¿Por qué? Porque Olam, Hesed y Baneh. Dios creó el mundo para que haya unión. ¿Y la unión cómo se logra? Cuando yo siento que yo necesito de ti y tú sientes que necesitas de mí, cada quien se siente dependiente. Cuando la gente dice cada quien caga su vida, ¿por qué lo aleno cuando hay situaciones difíciles, cuando hay guerras o cuando hay temblores, cosas? ¿Por qué se provoca mucha unión en la comunidad? ¿Por qué? Porque como todos se sienten desprotegidos, cada quien se quiere proteger con el otro. Cada quien se siente necesitado del otro. Entonces cuando se siente la necesidad uno del otro, eso provoca la unión. Y cuando no hay problemas y cada quien por su lado, tú por acá y yo por allá, yo no meto en tu vida, no entras en mi vida, yo cedo mi vida derecho, eso provoca la destrucción, eso provoca la separación. Eso provocó el holocausto. ¿Qué provocó el holocausto? ¿Quién sabe cuál fue el lema? Alemania para los alemanes. Alemania para los alemanes. Polonia para los polacos. ¿Tiene algo de malo? La gente lo oía muy bien, tiene razón. Alemania para los alemanes. Israel para los judíos, Arabia para los árabes. Esa es la destrucción. Rabotai, en un matrimonio, esto es muy importante lo que estoy diciendo ahora. Las mujeres que tratan de lograr la autosuficiencia creen que están logrando un objetivo importante en su vida, pero sin darse cuenta están preparando la destrucción de su matrimonio. ¿Por qué? Cuanto más dependiente sea la mujer del hombre, más unión hay en el matrimonio. Igual sucede del otro lado, pero eso es para la conferencia de los hombres. ¿Están oyendo? Les voy a decir algo que yo sé. Muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir ahorita, pero es realidad. ¿Saben qué dice la Torah? ¿Saben qué dice la Torah? Esto no se puede decir muy fuerte, en voz muy alta, porque la gente no está preparada para recibirlo, pero la Torah lo dice y es realidad. Y fíjense a dónde llevaron los matrimonios que fueron con la Torah y a dónde llevó los matrimonios que fueron con la psicología moderna. La Torah dice, Mashekantaisha Kanabala. No existe en la Torah que una mujer tenga algo de pertenencia propia. No existe. Una mujer casada. Todo lo que adquiere, automáticamente es del esposo. Gana algo en el negocio, es del esposo. Le dan un regalo, es del esposo. Lo que sea, no puede tener una pepita que sea de ella. La mujer va y trabaja y le pagan 20 millones de pesos porque es muy preparada. Le da al esposo dinero, le da para el súper.
¿Por qué no al revés?
Ahorita vamos a ver. El hombre tiene otras dependencias. El hombre tiene otras dependencias. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. ¿Cuántas? Yo conté una vez, encontré a un bajur solterón de 40 años. En Cuernavaca me encontré con él. Le dije, tú eres religioso, ¿por qué no te casas? Si estoy buscando, decía, quédate hasta buscar. Y dice, hace 5 años. Claro. Hasta los 20 años Dios espera a la persona, después dice tú espera, así trae la Gemara. Le dije, ¿no sabes que está escrito que el que no tiene mujer, Shalui Velo Torah, no tiene Torah, no tiene alegría, no tiene esto, no tiene esto? ¿Sí? Y se deja de lado todo eso, no tiene comida, ¿quién le va a cocinar? No tiene quien le lave la ropa, ¿para qué tienes que irte muy lejos y filosofiar? Así me contestó él. Me dije, bueno, está bien, por lo que sea, cásate. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Yo conozco familias, estoy seguro que de aquí no, pero conozco familias que la mujer se puede ausentar de su casa 2 meses y la casa puede caminar quizá mejor que cuando ella está. Todo está tan bien manejado. Hay 3-4 yires. Una cocina sabe lo que le gusta al esposo. Otra sabe cómo plancharle la ropa al esposo. Todo lo tiene exacto. Y la casa camina, no se siente la ausencia, lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? El hombre pierde la dependencia. La mujer se fue 1 o 2 meses y la casa sigue caminando igual, quizá mejor. Nadie le dice por qué llegaste tarde. Nadie le dice dónde estuviste hoy. Ya llega a la casa, se va a dormir tranquilo. La última dependencia que le queda al hombre es la dependencia sexual. Lo único que no le puede dar es gire. Y si lo aleno, el hombre es un hombre liberal, tampoco eso. Entonces, ¿dónde va a haber? Y Dios se queja, ¿por qué fracasan los matrimonios? La mujer autosuficiente, el hombre autosuficiente. Y qué raro, no funciona el matrimonio. Qué raro, ¿por qué va a funcionar? Ponga atención, ese es el secreto. ¿Por qué en Shira Shirin se comparó la relación de Dios con la persona al matrimonio? ¿Saben por qué? Porque Dios nos enseña una cosa. La forma de unirse a Dios, ¿saben cuál es? Dependiendo de Él. Si la persona siente dependiente de Dios, está unido a Él. Y cuando la persona se quiere sentir autosuficiente, cuando la persona se quiere sentir seguro, pongan atención, miren qué profundo que está esto. Yo pregunté en un grupo, en otra conferencia, ¿qué es lo que busca la mayoría de la gente? Buscan seguridad, buscan afianzarse, buscan estabilidad. Eso es exactamente lo que Dios no quiere que tenga la persona. Estabilidad es autosuficiencia. Autosuficiencia es alejarse de Dios. Y eso lo dice el Midrash en forma más impresionante. Dice el Midrash, ¿qué maldición le dio Dios al pecado que hubo? Fue el primer pecado que hubo fue de la víbora. ¿Qué maldición le dio Dios a la víbora? A la mujer le dio 7 maldiciones. Al hombre le maldijo la tierra. A la víbora, que fue la que provocó todo, ¿qué maldición le dio? Tierra comerás toda tu vida. Pregunta el Midrash, ¿qué castigo es ese? El único animal que hay sobre la tierra que nunca le falta la comida, jamás, es la víbora. Al león le puede faltar, al venado le puede faltar, a la vaca le puede faltar. Hay un animal que aunque haya sequía, aunque no haya producción, aunque no haya lluvias, nunca le va a faltar la comida, la víbora. ¿Qué maldición es esa? Dice el Midrash, Mashal, esto se compara a un padre que tenía 2 hijos. Un hijo, guapo, güero, inteligente, delgadito, culto, limpio, pulcro. Y otro hijo, no aleno, quizá era de otra mujer, asqueroso, grosero, gordo, chaparro. Cada vez que venía, venían los domingos a pedir su domingo. Venía el hijo guapo, papi, mi vida, ¿cómo estás? Bien, mi hijo, a ver, cuéntame esto, lo otro, ven a platicar, toma, aquí está tu cheque, tu domingo. Venía el otro, viejo, suelta la lana. Ya dame, ¿qué te espera? Ya estoy cansado, estoy muy cansado, ayer dormí muy tarde. Bueno, el papá, toma. un día papá ya le dio tanto asco de ese hijo. ¿Qué hijo? Dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto de cada domingo? Haz de cuenta, 1,000,000 pesos. Te doy 24 domingos de adelantado. ¿Cuánto están 24 millones de pesos? Toma un cheque. Y digo, este pues se compró un carro. Esto o más. Le dio 24, no sé, 2 años le dio de adelantado. Pues se compró su carro. Estaba feliz. Va el otro hijo y le dice al hermano, oye, ¿cómo te compraste el carro? Ah, es que fui con papá y me adelantó 2 años de domingos. Va con el padre del hijo. Dice, papá, es justo eso. Yo que soy culto, puro dieces, yo llevo el nombre de la familia. Yo soy el que el prestigio, el privilegio tuyo. Y tengo que venir cada domingo y así 1,000,000 pesos. Y al otro, que mejor no te digo lo que hace, a ese le diste 2 años. Dice, mira hijo, cada vez que tú vienes conmigo, siento un placer tan grande. La disfruto tanto, es un deleite tan grande. Me alegra tanto. Si yo te voy a dar 1 vez al año tu cheque, ¿cuántas veces me vas a venir a ver? 1 vez al año. Te doy cada domingo, porque quiero estar contigo. El otro, sufro cada vez que lo veo, me da asco, me da ganas de vomitar. Entonces, pum, ya, toma, dale todo el dinero que se vaya. Dijo un rab aquí en México, rab Eliezer Ben David, hace 12 años, cuando se empezó la colonia, las colonias Truyé, Bosques, antes que se desarrolle mucho, cuando muy poca gente vivía allá. Dice, una persona que Dios lo quiere, le da dinero para que se compre una casa en Tecamachalco. Si lo quiere un poco más, le da en Polanco. Porque en Polanco hay más templos, viene más seguido aquí. Se pierde un miñán, va al otro. Y si una persona que Dios no lo quiere ver, le da mucho, mucho dinero. Vete a Truyé. ¡Lejos, lejos, a Bosque! ¡No te quiero ni ver! No vengas ni a rezar nada en Kipur, a ver si le acepto 1 vez al año, vente. No te quiero ver en Shabbat, ni entre semana, nunca. Ay, Rabotay, es lo que dijo Shlomo Amelech. Osher, Shamul y Balá relató. Muchas veces hay riquezas que uno cree. Cuando la gente a veces pregunta por qué hay malos que les va muy bien, es una de las respuestas a la que le estoy dando ahora. Cuando la gente a veces pregunta por qué yo veo gente malvada que le va tan bien en todos los niveles, va al minán de esa gente que le va tan bien. Quizás son las víboras del mundo. Que Dios le dijo, tierra comerás toda tu vida. No te quiero ver. No te quiero ver, es tan malvada. ¡No me reces! El león reza, el venado reza, el ratón reza, todos rezan. Hay uno solo que no reza. La víbora. Dios no la quiere oír. Es el peor castigo que se le puede dar a una persona, que Dios le diga, no quiero que me reces. Cuando a Kadosh Baruj Hu le manda un problema a una persona, se tiene que sentir privilegiado. La Gemara dice, todo el que duerme 7 noches sin soñar, es un rasha. Dice la Gemara, es mejor, ponga atención, es mejor soñar mal que no soñar. Porque soñar mal, hay comunicación, por acá o por allá hay comunicación. No soñar quiere decir esto, ya no tienen chance, ya déjalo, ya ni sueños debes. Rabotai, pongan atención, Rabotai. ¿Qué es lo que debe de buscar la persona? ¿Qué debe de buscar la persona sobre la tierra? Pongan atención, la persona debe de buscar una cosa. Estar en comunicación con Hashem Yitbaraj, estar en contacto. ¿Cuánto tiempo? Las 24 horas del día. Todo tiempo, no hay tiempos para rezar. ¿En qué idioma? En el que te nazca, en tu corazón. Ustedes pregunten a nuestras abuelitas, ¿qué hacían todo el tiempo? Todo el tiempo abrían, no sabían ni leer ni escribir, no tenían diplomas, no tenían doctorado, todo el tiempo, a la historia, a la, por favor, Dios ayuda a mis hijos, ayuda a mis nietos, ayuda a mi familia, todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Está molestando a Dios? No está molestando a Dios. Están demostrando la dependencia. Y cuando hay dependencia, hay unión. Cuando hay autosuficiencia, hay separación. Rabotai, aquellas personas que quieran mejorar la unión entre familias, que mejoren la dependencia entre familias. Aquellas personas que quieran lograr la unión en el matrimonio, que chequen el punto este. ¿Cuánto yo soy dependiente de mi esposo? Y fíjense qué error es cuando una mujer cree que es un logro sentirse libre de su esposo. Y si la persona quiere lograr estar unido a Dios las 24 horas del día, que es la protección más grande que puede haber sobre la tierra, ¿cuál es el secreto? Sentirse dependiente de Hashem las 24 horas del día. Si logramos esto, nos conectamos con Hashem. Y cuando te conectas con Hashem, constantemente estás recibiendo la berajá. Y eso es la tefilá. ¿Y quién nos enseñó a rezar? Una mujer, Haná, para enseñarnos que el rezo no es de hombres. A veces es de mujeres. Más de mujeres que de hombres. ¿Por qué? La mujer tiene el corazón más blando. para conectarlo con Hashem Yitbará. Es más fácil los cables de conexión. Con esto voy a terminar. Una persona le dijeron que se conecta a Cablevisión. ¿Saben qué es Cablevisión? Yo no sé, ¿qué es Cablevisión? Entonces preguntó, ¿qué es Cablevisión? Si no, es que de Estados Unidos, de Canadá. A ver, explícame cómo funciona, no entiendo. No, mira, es que hay un satélite. ¿Y cómo está hecho el satélite? Con una antena y con eso. ¿Y cuánto cuesta un satélite? 300 millones de dólares. No, yo no le entro. 300 millones de dólares, un satélite, yo no le entro. No, Roji, no. Lo que tienes que hacer nada más es... ¿Cómo dice la propaganda? Conéctese. Nada más. Tú no tienes que crear. Rabotai, eso es tefilá. Tefilá, y eso es que la persona dice, no, ¿cómo? No tienes, tú no vas a crear los cielos, ni los mundos, ni la cámara, no vas a crear nada. Nada más enchúfate, conéctate. ¿Cómo te conectas? Por medio de la tefilá. ¿Cuántas veces? Las más veces que se pueda. La persona tiene que estar todos los días rezando, nada más. De repente tiene que comer. Y cuando va a comer, reza también. Barú, Berajá, Berajá, ya. De repente tiene que ir al baño, también Berajá. Todos los días rezando. Todo el tiempo la situación del hombre es estar en comunicación constante con Hashem Yitbará. Y por después de esto, Hashem Yitbará nos va a dar a todos Berajá, Berajá, amén. A ver.
¿No trata de monitorear su marido? ¿Trata de monitorear su
Una mujer que no molesta a su marido para que estudie Torah es algo muy bueno. Muy bueno. Por ejemplo, hay mujeres que le hablan a su esposo en la mitad de la clase, urgente, urgente, urgente. El hombre sale urgente, deja de estudiar Torah, ¿qué pasó? No sé qué momento dónde vamos a salir esta noche. Es urgentísimo porque está muy preocupada. No. Eso seguro que es mejor.
No, pero
¿qué, económicamente?
De todo. No,
económicamente. Hay que saber hacerlo con medida. La mujer tiene que sentir que cuando el hombre está estudiando para ella, ¿no? Pues también eso depende de que... En vez de llevarme a pasear el domingo, me está llevando a pasear en el Rama. Me está preparando el paseo para el Rama. Depende, con medida.
Ah, por favor, ya tienes. Si no, nos vamos a acabar aquí matando entre nosotros. El cuarto, el quinto. Llegó el décimo, el más pequeño. Y le dijeron, a ver, llámale tú, dice. ¿Yo le voy a pegar a mi papá? Este es el hijo. ¿Qué vemos de esto? De aquí vemos, la persona tiene un sentido común de sentir. Está escrito, banímate en la gema, lo que dijimos. Ustedes son hijos de Akadosh Baruj Hu. El hijo siente que es el papá. Una vez sucedió esto con el Jajam Malka. Tenía un constructor que le estaba construyendo la yeshiva, un cablán, no sé cómo se dice cablán, un contratista yehudí, que no era nada religioso, no respetaba ni Shabbat ni Tashemim. Entonces, una vez el Jajam Malka, así estaban discutiendo de construcción, y esto cuando empezaron a discutir de religión. Que los religiosos, que por qué esto, que por qué lo, ya saben las preguntas, y discutían, después de eso dijo, tú comes kasher, no, yo como puerco, tú respetas kipur, no, yo no respeto nada, yo no creo nada, yo esto, ¿quién dijo por qué Dios hizo el holocausto? Así cosas y cosas y cosas. Y Jajam Malka dijo, oye, ¿su papá era judío? Sí. Que con papá no te metas, le dice el otro, te pego, te voy a desmayar, le dice el otro, el no religioso al Jajam. Dice, tú tampoco no te metas con el mío. Porque tú hablas de Dios, también no con tu papá. ¿Ya entendieron? La persona tiene que tener el sentido común. Acabamos de juez nuestro padre. Banímate en la semana lo que son. Entonces volvemos otra vez a la idea. Una de las maneras de lograr la tranquilidad mental del ser humano es quitar las dudas. ¿Cómo se quita las dudas? Menuhat, emet, emuná. Con emet y con emuná. ¿Cuál es el emet? El único emet que hay, la única verdad absoluta que hay, es la verdad descubierta por Hashem Yitbará. Todas las verdades descubiertas por los seres humanos van cambiando. Ahorita de repente ya descubrieron que lo que pensaban hace 50 años estaban equivocados. Antes que pensaban que el comunismo iba a salvar a la humanidad, ahorita se derrumbó, estaban equivocados. Y todas las cosas, uno cree mira los avances. Ahorita hicieron un estudio y descubrieron algo muy curioso. Siempre era sabido de que la carne, no siempre, los últimos 100 años pues, han descubierto que la carne grasosa provoca colesterol y provoca problemas coronarios del corazón. Por eso recomiendan vegetarianos y esto, y no comer carne, carne roja, que no sea carne muy grasosa. Hicieron una encuesta y han descubierto, estoy hablando ahorita el último año, que el país que más carne grasosa se come es en París, en Francia. Y el país que menos muertes por problemas, por motivos cardíacos hay, es en Francia. Entonces se hizo una contradicción. Fue una contradicción. Y no supieron, sí, esa es la respuesta. Ya lo oyeron una vez, ¿no? Ah. Sí. Y al final descubrieron que ¿por qué? Porque el vino tiene una fuerza de diluir el colesterol, ¿sí? Y como ellos toman vino, eso compensa el problema de la carne. Entonces, cada vez van descubriendo cosas. Todas las teorías nuevas, después de 50, 60 años, se derrumban. La única verdad que hay es Bereshit bará Elohim et hashamayim ve et haaretz. Esa teoría, que es entregada por Hashem Yisbaraj, no por un ser humano, no fue hecha a la divino, fue entregada por Hashem Yisbaraj, es Menuhat Emet ve Emuná. Es el descanso y la tranquilidad de la verdad y de la fe. La persona que vive con Emuná, con fe, con claridad, ese es mi papá y no hay ninguna duda, esa persona tiene tranquilidad mental. En cambio, la persona que no sabe si el mundo tiene 200 millones o 5 mil millones o 3 mil millones y si dinosaurios y si esto y tienen miles de días y para qué y por qué y cómo y dónde, esa persona no puede dormir tranquila, no tiene tranquilidad. Entonces, el segundo paso para que pueda descansar la mente de la persona es Menuhat Emet de Emuná. Y eso se hace por medio de Zahor Tesherazá Lehamalek, borrando las dudas, borrando la amargura que provoca Amalek, y eso es lo que vamos a hacer leyendo la Megilá. Cuando se lee la Megilá, ya que estamos, vamos a mencionar un poquito de los halajot de Purim. Es un deber para todo yudí, todo judío, hombre, mujer y niño. Es una de las pocas mitzvot que las mujeres también están obligadas, igual que el hombre. Es la mitzvah de oír la Megilá. La Megilá se debe oír en la noche y en el día. Si una persona por algún motivo no puede oír las dos, puede oír solamente una, es más importante la del día que la de la noche. Si hay algunos que creen que es más importante la de la noche van a oír y en el día no, es más importante la del día que la de la noche. Este año que toca viernes, es un problema, todos los años hacen lectura de Megilá para las señoras a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 3. El viernes, que hay que preparar para Shabbat, ¿quién tiene cabeza para hacer un minyan de mujeres y señoras a las 2 de la tarde? Pues por eso es muy recomendable este año que las señoras recurran al primer minyan del Knis, el de las 8 y media, más o menos a esa hora leen la Megilá. Aquí vamos a leer a la Megilá. Entonces, muy importante, y si no, tenemos que saber un detalle. Prohibido probar nada antes de oír la Megilá. Una persona que ayunó, mañana es día de ayuno, también que ser, que ayuna todo el día, mujeres embarazadas que van a mamar no deben de ayunar, pero mujeres normales, sanas, sí deben de ayunar, porque ¿quién decretó este ayuno? Una mujer. Pues sería el colmo que las mujeres no lo hagan, ¿verdad o no? Entonces, Esther Amalcá fue la que decretó este ayuno y quedó para toda la historia. Entonces, se ayuna todo el día, empieza de mañana en la mañana hasta mañana en la noche y no se puede probar nada hasta no oír la Megilá. Entonces, por eso mañana a las 7 aproximadamente en todos los bateques en Ciot, esa es la hora que van a leer la Megilá. Aquí vamos a leer a las 7 y 5, calculamos, 4 para las 7 de Arbit, 7 y 5 la Megilá. La Megilá, Lejatejilá, tiene que ser frente a 10 personas. Si no hay 10 personas, hay quien dice que no se puede decir la veraja. Porque la mitzvá es como, aunque sean mujeres, es como el kadish y como la kedushá, que tienen que ser 10 personas, solo que aquí, como las mujeres también están obligadas, también se cuentan para mí. Entonces, por eso es bueno oírla siempre frente a 10 personas. Está escrito en el Mishná Berurá que una persona que se salteó, pongan atención, una letra de la Megilá, no una palabra, una letra de la Megilá, tiene que volver a repetir toda la Megilá otra vez. Y eso es un problema. Una palabra podemos captar palabra por palabra, pero letra por letra, hay veces por el ruido que hay, principalmente el problema está en crisis muy grandes, hay ruido, hay niños. Si una persona oyó Vajir y Mea Hasbero y no oyó la silla Hasbero, tiene que volver a repetir toda la Megilá. Si una persona oyó Hamán y no oyó Amán, la nun de Amán, le faltó una letra, tiene que repetir toda la Megilá. Entonces, por eso digo, no es pasud que Baruch Hashem, las señoras, las mujeres tienen la oportunidad de cumplir una de las mitzvot que las mujeres tienen el privilegio de cumplir, hay que cuidarse y cumplirla exactamente, estrictamente como debe de ser. Hay que asistir a un templo, a un kniz no muy grande, y donde haya un hazán y eres amain, porque hay hazanín un poquito mayores de edad, que cuando los niños golpean en Amán o hacen mucho ruido, se desesperan y siguen. Pues el señor se enojó y siguió, pero ¿quién salió perdiendo? Sale perdiendo el público, el que no oyó, aquel que quiso oír y le faltó oír una palabra, un pasuk, está en un problema. Pues el que sabe leer hebreo, que tenga un jumás con él y que siga palabra por palabra, y si vio que una palabra no oyó, que la diga él mismo con su boca para completar. Y si uno ve que se le salteó una palabra, que se busque a un jajam o a alguna persona que se la vuelva a leer especial para él. Les voy a contar una anécdota verídico que me contó jajam Yudade Felita. Él le interesó mucho oír la Megilá que leían en el templo de Rami Brisk. Rami Brisk era un jajam muy famoso por sus, vamos a decir, por su fanatismo. Era muy, muy fanático. Era muy exageradamente así meticuloso en todas las mitzvot. Fanático para nosotros en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero es decir, muy extremista en cómo cuidarse en cada mitzvah y mitzvah. La Megilá Esther normalmente lleva media hora de leerla. En cada mitzvah, media hora, 40 minutos. En el kniz de él llevaba 2 horas y media. ¿Cómo puede ser? El jajam estaba parado al lado del que leía y decía, Baihi, Dimea, Hash. Ajash, Ajash, no se dijo bien, Ajash, repite Ajash. Lo hacía repetir 3 veces hasta que le salía Ajash Vero. Después, Hamolech, 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 no dijiste, salteaste una letra. Y lo hacía repetir hasta que 2 horas y media llegaba a la Megilá. Entonces el jajam le fue curioso, dijo, una vez en la vida quiero ir hoy, puedo ir allá a la Megilá. Y fue algo impresionante, hasta allá se deprimía uno, ya cuántas veces puede repetir en una palabra 4 o 5 hasta que le salía bien al Hazán, Hazito del Hazán. Al otro día el Hazán se encontró con un amigo y le dijo, ¿dónde viste la Megilá ayer? Dice, con Rav de Brit, que como yo la vi ahí no te vi, yo estuve ahí no te vi a ti, sino es que a las 12 de la noche el Hazán se le ocurrió una duda, quizá una letra no oyó bien, y volvió a reunir un minyan para volver a leer la Megilá otra vez. Y me dice, oye, ¿cómo? Vemos que tan importancia. Entonces, a veces uno le cuesta entender esto, pero si quieren tener un ejemplo para entenderlo, imagínense cuando una novia se está haciendo un traje de novia y están todo bien, nada más que un detallito muy pequeño del traje que había programado no está exacto como ella lo quería. Otra vez a la modista, para que le cambie ese botoncito y ese detallito. Ya te hicieron, ya la fastidiaste a la modista. Ni modo, tiene que quedar el traje de novia exacto como debe de ser. Y así somos, en las cosas que nos interesa, somos súper meticulosos. El jajam es que su traje de novia era la Megilá Esther. Él sentía que estaba vistiendo un traje y no podía tener ninguna clase falla. Y cuando tuvo una duda de quizá algo no estaba bien, volvió a leer la Megilá Esther. Entonces esto es lo que representa la Megilá. Y como dijimos antes, la Megilá es Emet de Muná. La Megilá es el descanso de la mente. La Megilá representa un punto muy importante. La Megilá representa la fe que tiene Am Israel, que todo está manejado por Hashem. Ya que estoy hablando de la Megilá, les voy a mencionar algo muy, muy curioso de la Megilá. ¿Cuándo sucedió lo de Purim? Exactamente. En los 70 años que estuvieron en el exilio de Babilonia, entre el primer Bet HaMikdash y el segundo, estuvieron 70 años. Fue la primera vez que el pueblo judío salió al Galut, a la diáspora, en exilio, y se mezcló con los goyim. En 70 años alcanzaron a asimilarse, había muchos yedim que se casaron con goyim, empezaron a tomar costumbres de goyim, y miren qué curioso, subió un rey que se llamaba Ahasveros, y al cuarto año de su reinado, ¿cuánto tiempo tardó entre lo que empezó la Megilá hasta que acabó la Megilá? ¿Alguien sabe? Desde el principio de la Megilá, hicimos media hora, no, en la historia, 13 años. 13 años fueron desde que empezó la Megilá, uno lo lee media hora y dice, oye, qué bonita comedia. La comedia, sí, pero esa comedia sucedió durante 13 años. Y el que lo veía en vivo no podía relacionar las cosas. De repente el rey Ahasveros se enojó con su esposa, se le ocurrió de pedir que venga algo ilógico, que venga desnuda en la fiesta pública, y la mujer se negó. La mujer se negó, algo increíble. Ahasveros hizo una fiesta 180 días, 6 meses, y después hizo otra fiesta 7 días en Susana Dirá. Y dijo la asocia son Isbaí, a cada quien se le da lo que quiere, lo que se le antoja. Venía un yehudí y decían, ¿qué quieres? Carne, kosher, hay kosher, si hay de sello de Mordejai, el kashrut de Mordejai. Ah, muy buena, vamos a comer. Ah, bisulegoín, esos de la banana. Las hot kirson no obligaban a nadie a comer nada, se dice la Megilá, las hot kirson Israel. Hacer la voluntad de todas las personas. Dios le dice a su esposa, vente y quiero que vengas en tal posición. La otra dijo, está en el lunes, se tomó dos copas y ya se volvió loco. ¿Qué le voy a hacer caso? Ah, no hace caso a matar. Oye, si tú estás haciendo una fiesta para hacer la voluntad de todas las personas, ¿no puedes hacer la voluntad de tu esposa que ahorita no quiere venir? ¿Ya entendieron? Entonces el que lo veía dice, este rey es un rey un poco mezú, ¿sí? Pero que cuando la mandó a matar, ¿qué dijo? No la mandó a matar porque no le hizo caso en venir desnuda, no. La mandó a matar, ¿por qué? Porque lo alamele levantó a Betabasía Malcá, y alcohol a Sarín, de alcohol a Amin, a Sedejol Medinó, también a Fajaseros, y se va a Malcá. Toda una filosofía, estudien la medida, van a ver, se creó toda una filosofía por la cual la mandaron a matar a Basí, no porque no le hizo caso al rey. Es una vergüenza matar a alguien porque no le hizo caso, y más cuando le pidió algo tan ridículo y absurdo. Sino ¿por qué? Por el hecho, por la forma de actuar, por esto, por eso. Hicieron toda una ley y de ahora van a aprender todas las mujeres a respetar a sus esposos. Así está escrito en la Megilá. Eso es, a veces la persona se enoja por tontería. Eso sucede a veces. A veces la persona se enoja por tontería y le da pena de cómo estoy haciendo un pleito por una tontería. Y entonces empieza a buscar ideales para pegar al pleito. Una vez me contó un amigo mío, esta semana me lo contó. Estaba en una tienda, agarró un macolet en Israel y el dueño del macolet le cobró 5 centavos más en la cuenta. Le cobró, hasta ganar, eres un ratero, tú eres esto, tú eres el otro, se puso. Había 100 personas allá, ya discuten. Bueno, ya 5 centavos, tómalos, te los doy, me equivoqué en la cuenta. No, tú eres esto, tú eres el otro. Después de media hora, no sé cuánto tiempo estuvo gritando, se lo expatria a la jameta gurú, no me molesta los 5 centavos, al carón, llamas una frialdín. ¿Entendieron? Porque le dio pena que media hora estás peleando por 5 centavos. Ella tuvo que crear un principio, una idea. Es lo que pasó con Ajaserón. Le pidió a su esposa que venga desnuda, no aceptó, la va a mandar a matar. ¿Qué va a decir la gente? Que tuvo que crear toda una ley, una ideología, una filosofía para justificar lo que estaba haciendo. Desde el principio de la Megilá hasta el final pasaron 13 años. En el cuarto año del rey Ajaserón, miren qué suceso impresionante, qué detalle. Si nosotros nos enteramos de que el ministro de Economía que puso Salinas de Gortari es un judío, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué bueno! Ya los judíos también estamos entrando al gobierno. Y si el ministro de Hacienda, y si el ministro de... La esposa del rey, Ajaserós, que era un rey, emperador, que reinaba sobre 127 estados. Sobre todo el mundo reinó Ajaserós. La esposa es nada más y nada menos judía. ¿Qué mejor posición político y social para los judíos que tener a una esposa del rey judía? ¿Había una situación mejor que esa? No. Los judíos estaban felices. Ya había asimilación. Los judíos se casaban con Goín. Y la esposa del rey, Ajaserós, nada más y nada menos es judía. Estamos... Eso es como asimilar, ya estamos bien, ya estamos en el galut bien. Ahí vino el golpe. Ahí cuando la mejor posición política tenían los Yehudim entre los Goyim, a través de Ojo les mandó a un Amán y se hizo una situación que jamás en la historia hubo. Jamás hubo un peligro tan grave como el peligro de Amán. ¿Por qué? Ni en Mitzrayim siquiera, porque en Mitzrayim dijeron los niños al mar, las mujeres que vivan. Acá dijeron las Nis, Claro, Ulabel, Escola, Yudin, Minar de Azaken, desde niños hasta viejitos, Taf de Nacim, bebés y mujeres, Ustialam la voz, y el botín es la voz. ¿Qué es la voz? Para cada quien. Cada uno de los soldados que iban a matar a Yudin lo aleno, iban a llevar el botín. Pregúntanos a Jamín, ¿qué nos interesa el botín? Si ya nos van a matar, ¿qué nos interesa el dinero? ¿Para qué nos sirve el dinero? ¿Por qué especifica Ustialam la voz? La Megilá especifica mucho Ustialam. ¿A quién le interesa el dinero cuando hablan, cuando se trata de vida o muerte? A uno le interesa el dinero. Cuando lo asaltan a uno, ¿qué dice? Llévate todo, déjame vivo, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué interesa el botín? Dice, no, aquí hay algo muy profundo. ¿Por qué? Porque los Yehudim muchas veces han rescatado sus vidas con dinero. Le dicen al que los viene a matar al verdugo, ¿sabes qué? Toma $1,000,000 y déjame vivo. Pero ahorita venía el verdugo y le decía, ¿para qué? Yo te mato y me quedo con todo lo que tengo. El botín era privado del asesino. Del que mataba se llevaba el botín, no era del gobierno. Entonces no había manera de sobornar. Era imposible. Por eso era tan grave el decreto de Amán. No había manera de zafarse. no van a salirse. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando los Yehudim se encontraron una posición social y económica y política la mejor de todos los galíes. Eso nos enseña el Musar, cómo Kadosh Baruj Hu maneja el mundo. Desde que empezó la Megilat Esther, pasaron 13 años y cada cosa, el que analiza la Megilat, cada cosa fue embonando para poder lograr la salvación y el milagro de Purim. ¿Por qué se llama Purim? ¿Qué es Purim? No, ¿qué quiere decir la palabra Purim? Purim quiere decir sorteo, rifa, un sorteo. ¿Por qué? Porque Amán hizo un sorteo para escoger en qué fecha va a matar a los judíos. Pues yo creo que es un detalle muy pequeño. Es un detalle muy pequeño el sorteo. ¿Qué tiene que ver el sorteo? Yo llamaría a esta fiesta la fiesta del vino, la fiesta del banquete, la fiesta de Mishloach Manot, la fiesta de Esther, la fiesta de Mordejai. Purim, ¿por qué? Por el sorteo que hizo Amán. ¿Qué tan importante es esto? Esto nos demuestra otra vez en Emet de Emuná. Cuando sacan un papelito de un sorteo, a Kadosh Baruj Hu decidió qué es lo que va a salir y qué fecha va a salir. ¿Qué fecha salió el mes de Adar? El mes de Adar, Amán no sabía, sabía que murió Moshe, pero no sabía que en el mes de Adar nació Moshe Rabbeinu también. Y cuando nació Moshe Rabbeinu, la buena suerte para el pueblo de Israel. El mejor mes para el pueblo de Israel, desde antes de Purim, era el mes de Adar. Y ese mes salió el sorteo. Entonces vemos que todo lo que sucede en la vida está manejado por Hashem. Eso es Menuhat Emet Emuná, el descanso de la verdad y la emuná. Cuando la persona logra tener una emuná, una fe ciega en la Kadosh Baruj Hu, su mente descansa, está tranquila. Y cuando la persona no tiene emuná, se le más, entonces está todo el tiempo pensando quién dijo y por qué dijo y cómo dijo. Quizá este tiene razón y quizá el otro tiene razón. Y tenemos que llegar al tercer punto, que es el más importante. Menuhat Shalom Asket Baveta, el descanso de la paz, el silencio y la seguridad, que es el descanso del cuerpo. Ya hablamos del descanso del corazón, hablamos del descanso de la mente y ahí también el descanso del cuerpo. El cuerpo, para poder descansar físicamente, entre tres cosas. Primero, que haya paz. Ah, ustedes pueden decir, eso ya está incluido en amor. Puede haber amor sin paz. Hay un dicho que dice que un matrimonio que no se pelea es porque no se quiere. Sin embargo, nosotros preferimos que se quieran y que no se peleen, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Puede haber mucho amor, pero hay pleitos. Aunque hay mucho amor, hay pleitos. Se quiere mucho, nos queremos mucho, pero nos estamos agarrando a arrancar todos los días. Nos adoramos. Entonces, para el corazón, pon atención. Para que el corazón descanse, no puede haber rencores. Tiene que haber amor. Pero puede haber amor y el cuerpo todavía no descansa. ¿Por qué? Porque hay pleitos. No se entienden. Se quieren, pero no se entienden. Entonces, Menuhat, Shalom, la paz, Asket, el silencio, que no haya mucho ruido, que no haya alboroto, la beta, y la seguridad. Hay gente que cree que para poder disfrutar y gozar y alegrarse, el cuerpo que disfrute, tiene que ir a un lugar que haya mucho ruido. Ya saben, hay lugares que hay mucho ruido. ¿Verdad o no? Y tenemos que saber que no hay algo más perjudicial para el cuerpo de la persona que lugares donde hay mucho ruido y mucho alboroto. Para que el cuerpo descanse, necesita la persona tener lo que es el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? No hay orquesta, no hay música, no hay noticiero, no hay teléfono, no, ni siquiera el teléfono. Hay gente que desconecta el teléfono, ni siquiera suena. Porque si suena el teléfono, aunque no lo levantes, ¿quién será? Ese quién será, ya no es un descanso completo. Menuhat, Shalom, Asket, Asket, silencio, babeta y seguridad. El Shalom, lo que hablamos del Shalom, es muy, muy importante. Nosotros decimos en la tefilá todos los días, después que pedimos toda la tefilá, ¿cómo termina la tefilá? Amevarej et amo Israel v'shalom, que bendice al pueblo de Israel con la paz. José Shalom y Bromar, el que hace las paces en las alturas, huya a hacer Shalom Aleno, el que haga paz sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que hace las paces en las alturas? ¿Dónde hay paz en las alturas? Bueno, el cielo, ¿de qué está compuesto el tamaño? ¿Qué quiere decir la palabra Shamayim? Shamayim es Umayim. El cielo está hecho de fuego y agua. Así dice la Gemara. No hay algo más contradictorio en las cosas físicas que el fuego y el agua. O el fuego seca el agua, o el agua apaga el fuego. ¿Pueden vivir juntos el fuego y el agua? ¿Hay algo más antagónico que el fuego y el agua? No existe. Sin embargo, a través del juego puso al fuego y al agua juntos, ustedes van a ser un pecho. El cielo. Entonces, el mismo que hizo las paces en las alturas, Uy, hace salón mal. Hay veces que una persona dice, ¿sabes qué? Yo con este no puedo vivir, porque somos de otra onda. Él piensa de una forma y yo pienso de otra. Él le gusta una cosa y me gusta la otra. ¿Cómo puedo vivir yo junto con esta persona? ¿Son ustedes más antagónicos que el fuego y el agua? No creo. Y si el fuego y el agua pueden unirse y hacer un texto, ustedes se pueden unir y formar un hogar. Esto es Osé Salón Bimbromab. El que hace las paces en las alturas, Uy Osé Salón Alem. Una persona me preguntó, ¿por qué cuando decimos Osé Salón, damos tres pasos para atrás? La explicación natural es para qué, para despedirnos de Hashem. No es bonito darle la espalda y voltearse y decirle adiós. Nos despide uno de frente para no darle la espalda a Hashem. Es una explicación real. Es una explicación así, verás, que dice, para que haya Salón Aleno, hay que hacer tres pasos para atrás. Si cada quien se da tres pasos para atrás, se puede lograr la paz. Pues si cada quien se estanca en su lugar, ¿sabes qué? Ya, como dijo uno, ya basta de discutir. Ah, vamos a hacer como yo digo y se terminó. Ya pasé a hacer pleito. ¿Verdad o no? Entonces, de esta manera, nunca se pueden resolver los pleitos. Hay gente que así dice, ya, ¿por qué haces majloques? ¿Por qué haces pleitos? Algo que yo digo, ya no hay pleitos. ¿Verdad o no? Eso no es la manera. Eso no es la manera de hacer Shalom. La manera de hacer Shalom es tres pasos para atrás de una parte y tres pasos para atrás de la otra. Uy, hace Shalom Aleinu, la alcohol a Moisés. Entonces, Rabotai, con esto podemos entender cuál es la idea de Hag HaPurim. En Hag HaPurim está escrito, Hayab Adam, Hayab Emis, está obligado a la persona.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.